Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es Nidia Góngora. Ella es, como le dicen, la voz del Pacífico. Una mujer que la verdad ha logrado internacionalizar todo eso que lleva en la sangre, todo eso que es el Pacífico que nos gusta tanto. La madre de Nidia, y tal vez Nidia, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Me da mucho gusto tenerla aquí.
Gracias.
La madre de Nidia es una de las cantadoras del Pacífico más importantes, ¿no?
Sí, pues del Pacífico, de nuestra región de Timbiquí, pues, muy reconocida y tiene, pues como ha desempeñado un papel importante en la difusión y en la conservación y transmisión también de las músicas de marimba.
¿Qué son las cantadoras, Nidia? Expliquémosle a la gente que no sabe.
Bueno, lo primero que vamos a explicar es que no somos cantadoras, sino cantoras.
Cantoras.
Cantoras o cantadoras.
Cantadoras o cantoras.
Sí, la función.
O sea, la cantadora no existe. ¿Eso está equivocado?
Pues en nuestro contexto sí, porque tradicionalmente siempre se ha utilizado el término dentro del territorio y fuera del territorio, porque yo nunca había escuchado el término cantaora, pues aparte de las cantaoras de flamenco. Y aquí en Colombia se empezó a escuchar el término cantaoras y a utilizar y a popularizar a través de un proyecto muy específico de Leonardo Gómez Hatín, que fue Ale Kuma y las cantaoras. Entonces, a partir de allí se nos empezó a denominar como cantaoras.
Pero las cantaoras son sí, las flamencas, las sevillanas.
Sí, pero los que nos dedicamos o las que nos dedicamos a cantar músicas campesinas, músicas tradicionales, músicas vivas, siempre históricamente se les ha llamado cantadoras. Y en el Pacífico, en nuestra región, siempre se les ha llamado cantoras.
Cantoras. Me parece importantísimo hacer esa diferenciación. Ahora, ¿por qué cantoras o cantadoras y no cantantes?
Bueno, porque la función de las cantoras va mucho más allá del canto específicamente, de poner sonido a historias, poner sonido a vivencias, a pensamientos. La función de las cantoras es una función de guardianas de tradición. Y además de ser guardianas y de conservar todo ese legado y toda esa riqueza ancestral, tenemos la función de transmitirlo de generación en generación. Entonces, las cantoras, el trabajo de las cantoras es un trabajo que está relacionado no solamente con el canto, sino que está relacionado con los diferentes saberes. Entonces, una cantora generalmente tiene conocimientos sobre medicina ancestral, tiene conocimientos sobre gastronomía, tiene conocimientos sobre bebidas medicinales. Sí, es toda una sabedora y toda una guardiana de tradición dentro de la comunidad.
¿Y dónde aprende todos estos conocimientos?
Se aprenden dentro de la comunidad de manera muy, pues la transmisión es muy natural, el proceso de transmisión, no vamos a academia, aunque bueno, para mí la academia tradicional, como el aprendizaje de lo tradicional es una academia, es nuestra academia. Los maestros pues son obviamente los viejos sabedores, los que han aprendido también de generación en generación, se les ha transmitido todos estos saberes. Y pues en mi caso hay muchas maneras, unas pues que uno lo trae por herencia. En mi caso yo vengo de una familia de cantoras y de cantores por herencia.
¿Cantores hombres también?
Cantores hombres, sí.
Pero digamos, las cantoras cuando le cantan a la muerte, a la despedida, que uno lo ve en Bojayá, ¿no? Sobre todo las de Bojayá, que es tal vez el recuerdo más inmediato que tengo de las cantoras. que están ligadas como al dolor, como a la tristeza, como a la despedida, no necesariamente es solo a esto. Es decir, hay cantoras también de fiesta, de celebración.
Claro, lo que pasa es que el término cantoras es para denominárselo a estas mujeres que cumplen esta labor, pero que no únicamente cantan alabados, sino que cantan currulados, cantan jugas, cantan bundes.
Los alabados son los de la despedida.
Los alabados son cantos fúnebres que están relacionados directamente con espacios fúnebres, o sea, la despedida de un ser que se muera. O también están relacionados con la muerte, con pasión, muerte y resurrección de Jesús. Son los únicos espacios donde se escuchan alabados, o los contextos dentro del territorio donde escuchamos alabados.
Entonces, las cantoras entonan alabados.
Entonan jugas, entonan bundes.
¿Qué son jugas, qué son bundes?
Son ritmos del Pacífico. Hay uno específicamente de la parte sur. Entonces, no hay... El término cantoras no es solamente para las mujeres que cantan alabados. El término cantoras se utiliza en general para las que ejercen esta tarea dentro de la comunidad. Para las que ejercen el canto. Sea alabado, sea... el alabado es en todo el andén del Pacífico, ¿no? De norte a sur. Hay alabado en el sur, hay alabado, así como en el Chocó hay alabados también en el sur. Y, por ejemplo, en el sur nosotros cantamos currulado, cantamos bunde, cantamos juga, cantamos rumba, cantamos paseo. Y en el Chocó, pues bueno, hay otros ritmos, es más chirimía, no hay tanta marimba, pero también son cantoras.
Okay, y estas cantoras, como en el caso suyo, reciben, en el caso suyo, de su mamá, tal vez, de su familia.
Sí, pues se reciben, sí, el contexto. Entonces, los que venimos de familia de cantores por tradición, pues obviamente tenemos desde la casa, tenemos como ese primer acercamiento y esa escuela allí en casa. Pero también el contexto mismo le enseña a uno, porque en mi caso yo aprendí de mi mamá, pero también aprendí de las otras sabedoras y de las otras maestras. Yo tuve la fortuna de nacer, bueno, yo nací con partera, nací en casa de mis abuelos, pero el barrio donde vivía mi mamá era un barrio que quedaba cerca a la familia, por ejemplo, a la familia Balanta, y estaba allí también toda la familia Bonilla y la familia Angulo. Entonces siempre ellos crecí en un ambiente musical. Entonces,
la familia Bonilla, la familia Angulo eran musicales.
Musicales, la familia Angulo de Timbiquí, ellos pues son, vinieron de San José, de la parte de arriba de las minas, y luego bajaron a San José, a Santa Bárbara, como el caso de mi mamá y mi abuela y sus hijos, y otros se quedaron arriba. Luego fueron bajando, pues es el caso, es la misma familia de Wegner y de William, de los de Herencia.
De los de Herencia, que son grandes amigos de esta casa. Nidia, ¿cómo es, por qué es distinto nacer de una partera?
Pues pienso yo que el momento del parto, el momento del nacimiento, yo tengo dos hijos, ¿no? Y entonces lo voy a hablar desde esa experiencia y desde la experiencia que escucho hablar a mi mamá.
Pero sí tiene un misticismo especial, ¿verdad?
Sí, claro, tiene una mística especial porque es del momento mismo. Para nosotros es muy importante tanto el nacimiento como la muerte de un ser humano, de una persona. Entonces, el momento del nacimiento, del alumbramiento, como lo llamamos desde la tradición, es un momento muy especial, un momento muy sagrado y un momento decisivo, diríamos que para la vida. Entonces, la manera como a ti te reciba el mundo, este mundo terrenal, incide mucho en la manera como tú vives. Entonces, cuando uno nace con partera, nace acompañado de todas las personas que lo quieren a uno. Es un parto tranquilo, un parto bonito, un parto donde no se observa agresividad de ninguna manera, ni voluntaria ni involuntaria. Te reciben con canto.
Eso tiene que ser divino.
Sí, entonces se le brinda a esa madre toda la tranquilidad y todo el espacio armónico que necesita ella, pues, para tener a su hijo de la manera
más
tranquila.
Un parto es un parto.
Entonces, yo tuve dos hijos, y mis dos hijos los tuve por cesárea.
¿En dónde?
En Cali.
¿En un hospital?
En un hospital, en una clínica, no sé si puedo decir el nombre, pero nací en una clínica. Y para mí fue lo más traumático del mundo.
¿Por qué?
Porque cuando tuve a mi primer hijo, en el proceso de parto, pues yo quería hacer mi proceso y tener mi hijo de natural, sin que me hicieran cesárea. Yo quería pujar a mi hijo.
Claro, como todas. Uno le, además, uno pues, hace el curso y le enseñan.
Exacto, y además que es...
Supongo que ese curso profiláctico que le enseñan a uno embarazado en Bogotá o en Cali, se lo enseñan a ustedes...
No los enseñan las parteras, y a mí claro. Y yo todos los días lo hacía con mi mamá, y ella estuvo muy pendiente, porque mi mamá en esa época vivía en Timbiquí, y antes de yo tener a mi bebé, cuando yo estaba como en el último mes, ella se vino a la ciudad de Cali a pues acompañarme, a hacer conmigo como ese tiempo, y lo mismo mi abuela, porque yo me crié con mi abuela. Entonces empezamos el trabajo de parto en la casa, y obviamente pues yo seguí las recomendaciones que ella me dio. Mi mamá parió 7 hijos, y los 7 los parió con partera, y uno que casi, incluso casi sola. Entonces pues obviamente, ¿quién más
que ella?
¿Quién más que ella para acompañarme a mí? Entonces estuvimos allí, ella pues me dio todas las recomendaciones del caso. Cuando ya llegó el momento de irnos a la, pues mi esposo estaba con mucho miedo, porque pues él es más de ciudad. Entonces era como, no, vámonos a la clínica, vámonos a la clínica, vámonos a la clínica. Entonces yo, bueno, para no tener pues como conflicto, y es un poco difícil que entiendan las personas que no están como dentro de esa cultura, que entiendan pues como esos procesos. Entonces nos fuimos a la clínica, y llegando a la clínica, pues ya los médicos se encargaron el procedimiento, todo, y me aplicaron pitocina, y eso lo desgarra uno horrible. Ahí empezó el martirio. Me aumentaron los dolores, pero fue una cosa así desgarradora. Y acostado, mira, cuando uno pare, cuando la mujer pare con partera, baila, canta, salta, o sea, es un momento feliz. En una clínica a ti te acuestan en una cama, porque pues la experiencia que yo viví fue...
Sí, te duermen la mitad del cuerpo.
Sí, me acostaron en una cama, y yo quería caminar, quería moverme, quería relajarme, pero entonces...
Pero ¿por qué no físicamente, clínicamente, qué pasaba? ¿Tenías algo con el cordón umbilical o algo?
No, yo llegué bien, llegué con mi dilatación normal, ya iba a la altura de 5 de dilatación, me tomaron la presión, estaba bien, le hicieron monitoreo al niño, estaba bien. Pero ellos, por tomar precauciones, entonces me acostaron en la cama, me conectaron un poco a aparatos, que suero, que no sé qué, y pues ahí me tocó aguantar los dolores allí. Llegó un momento en el que pues se complicó, el parto se complicó, al niño se le bajó la presión, le estaba dando taquicardia, entonces a mí me tuvieron que meter por urgencias, hacerme una cesárea, y además de eso hubo un error en laboratorio, entonces los exámenes míos los confundieron, y en los resultados que llegaron, pues yo aparecía como con una anemia crónica, entonces tenían que hacerme una transfusión de sangre.
¡Oh! ¿Y no eran suyos?
Era mía. Entonces ya luego mi esposo pues dijo que eso estaba muy raro, mostró el antecedente, los papeles, los exámenes anteriores que me había hecho hace una semana, pues todo. Imposible que en una semana pues
anemia crónica.
4, exacto. De acuerdo. Y entonces, bueno, repitieron los exámenes, ya llegaron, y efectivamente bien. Tenía bien mi hemoglobina, entonces a cirugía. Y fue, pues para mí fue difícil, porque yo esperaba parir a mi hijo de manera normal.
¿Y el segundo?
Y la segunda pues sí fue peor, porque al doctor pues le dio por adelantarme la cesárea, o sea, mi hija estaba más o menos programada para nacer el 19 de diciembre, y el médico me programó para el 5.
¡Qué vaina! Porque además ocurre un montón, y eso también tiene pues unas críticas muy grandes a la ética médica, ¿no?
Exacto.
La cesaritis, de hacer cesáreas por doquier.
Sí, yo le dije, pero pues según lo que yo veo aquí, porque yo estaba con la EPS y estaba también con un particular, como con mi médico de toda la vida, de confianza, de la familia. Entonces yo le dije, médico, doctor, pero la niña todavía, pues, según los exámenes y según todo el balance que hemos llevado y el control, pues nace en 2 semanas. Es como lo óptimo. No hay ningún problema. Yo estoy convencido que pueden hacer, no hay lío, tú no te preocupes, que nosotros garantizamos que tu hija va a salir bien. Y bueno, a la niña, pues fue un parto diferente, porque cuando me hicieron la cesárea con mi hijo, yo rompí fuente en la cama, o sea, mi hijo se desprendió. Pero con Flora fue distinto, Flora estaba pegada a mi cuerpo. Entonces cuando me hicieron la cesárea con el niño, me abrieron, me lo sacaron súper fácil, pero con la niña prácticamente la arrancaron de mi cuerpo, o sea, yo sentía, lo jaló, y se demoró muchísimo. Y efectivamente la niña nació y a las horas de nacer tuvieron que meterla a cuidados intensivos porque nació con una deficiencia respiratoria.
Claro, le faltaba un par de semanas.
Exactamente. Sí, es entonces porque para mí...
Lo ancestral.
Exacto, el momento. Ya sí se presentan complicaciones porque sabemos que a veces vienen con dificultades, con problemas, aunque muchas de esas dificultades o complicaciones que se presentan a la hora del parto las saben... manejarlas.
Pero, por ejemplo, Nidia, yo también que tengo un ancestro pacífico fuerte, quería lo mismo, parto natural, todo esto. Mi primera hija venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en la pierna, y mi cesárea, ya, mi placenta ya no estaba funcionando. Uh-huh. Entonces las posibilidades de un parto natural pues eran nulas. Entonces igual, clínica, también rompí fuente, bueno, todo esto. Y también es que el parto es muy duro, desde cualquier óptica es muy duro.
Sí.
Pero ¿qué ocurre cuando a una mujer en el Pacífico le pasa como a mí? Que físicamente no podía, era un riesgo muy alto.
Exacto, ahí es donde va el conocimiento. Es que las parteras no son parteras porque sí. Ellas tienen un conocimiento desde la ancestralidad y tienen unos mecanismos, ¿sí? Desde maniobras, que eso se adquiere pues con la experiencia, obviamente, con el conocimiento y con los medios que nos brinda la naturaleza también. Entonces, lo que yo he podido aprender y he podido pues percibir, porque en la casa yo tuve varias experiencias de parto y estaba grandecita, lo que ellas hacen son, así como maniobran los médicos por medio de cesárea o que meten aparatos, no sé qué, ellas hacen masajes, tienen sus maneras de voltear al niño, que si viene de nalguitas, entonces ellas a través de masajes, de movimientos, lo voltean.
Es un arte.
Es un arte. Con sus manos logran hacer eso.
Y cuando nacen los niños...
Y movimientos del cuerpo también.
¿El ombligo lo entierran?
El ombligo se entierra.
¿Para qué?
Porque es que el ombligo tiene... El significado de la vida, ¿no? Y de la conexión con la naturaleza. Entonces hay que sembrarlo, porque lo que de la tierra viene, la tierra tiene que ir.
Para que
la fertilidad, exacto.
Tenga el ombligo en la tierra. Simbólico, bonito.
Simbólico. Si tú no tienes una conexión de alguna manera con la tierra, tú no amas lo que brota de la tierra.
Pero entonces usted que tuvo estos partos tan traumáticos, ¿cómo logra conectar? Porque supongo, pues el parto es uno, es decir, uno nace una vez, no es que en la vida pueda, no, venga, yo le arreglo
es
eso.
Es uno.
Es uno.
Y es en un instante, un menos de...
¿Cómo
un...
se reacomoda eso?
Pues es difícil, para mí fue traumático. En el segundo parto, de hecho, a mí me enfermé horrible, tanto física como psicológicamente, pues por todo lo que pasó. Mi hija quedó prácticamente 2 semanas en cuidados intensivos y pues yo estaba en mi casa...
Frágil,
sufriendo mucho, porque entre otras cosas mi hermana menor había tenido bebé también 10 días antes. Entonces cada que yo me despertaba con el llanto de mi sobrinito bebé, pues para mí era doloroso saber que mi hija estaba allá en una incubadora y que pues quería a su mamá, tener a su mamá, que yo no la podía amamantar. O sea, para mí fue... Entonces yo entré en una crisis así depresiva. Sí. Se fue arreglando ya después que la niña llegó a la casa, y pues bueno, con el cariño, el amor, toda la familia... Las matronas saben cómo acomodarlo a uno. Entonces le dan a uno pues bebidas que ayudan un poco pues como a controlar de nuevo el cuerpo, las hormonas. Nosotros generalmente ya no tomamos medicamentos químicos para cuadrar pues de nuevo todo el sistema reproductor, nada. Nosotros nos dan sus bebidas, su toma seca, ¿sí? Sus hierbas, y con eso el cuerpo de nuevo se prepara. Entonces uno bota toda esa sangre mala, esos coágulos que quedan, no sé qué.
Y se va recuperando y se va fortaleciendo uno.
Y además de tomarlo, también lo hacen bañar a uno con hierbas. Con hierbas, lo hacen untar. Y bueno, hay todo ahí como un espacio bonito de relajación, y está uno como en ese proceso, con cantos incluso.
Hay una cosa mística ahí, ¿no? En la música, sí. En la fortaleza, en esa selva pacífica que es tan fuerte.
Claro, o sea, la hay porque la música nuestra, sobre todo ese sonido de la marimba, esos cantos, logran sensibilizarte, ¿no? Entonces, cuando una persona... algo lo sensibiliza, pues tú quedas expuesto.
¿De dónde vienen esos ritmos del Pacífico, esa marimba, estos sonidos?
Bueno, la música del Pacífico tiene pienso yo que lo especial, y es que es una música que se creó en el Pacífico, se construyó una cultura musical en el Pacífico a través de todo lo que ha pasado en la historia, pero pues es evidente que la música del Pacífico tiene una influencia fuertísima de África.
De África, claro.
O sea, eso es indudable, eso es...
Hay una conexión, además.
Hay una conexión.
Me decía Yuri Buenaventura en alguna vez aquí en el programa, me decía, es que yo oigo esto aquí y me voy al África y oigo lo mismo.
Exacto, yo tengo... Pues he tenido la fortuna de, en los últimos años, poder compartir con músicos de diferentes partes del mundo, pero últimamente estoy como muy cercana a músicos africanos, sobre todo congoleses. Y del Congo y de Burkina Faso. Y me dicen los músicos del Congo, cuando ellos empezaron a escuchar, cuando en esas reuniones que hacemos, cuando nos sentamos a producir música, a crear música, nos dicen que, me decían así textualmente, son los hijos de África en Colombia.
¿Dónde conoció a los músicos del Congo?
En Bruselas.
En Bruselas. Usted termina, devolvámonos entonces, porque es que entramos por el parto, Lidia, y sí. Gracias por contarnos esa experiencia. Entonces usted arranca su carrera musical con toda esta tradición que tiene en la sangre, en la historia, en su familia, en su mamá, en las cantoras, cantadoras o cantoras del Pacífico.
Exactamente.
Y logra internacionalizarse, es decir, usted ha estado en Londres, usted acaba de grabar un disco en Nueva York. ¿Cómo hace esa transición? ¿Qué pasa en su carrera para terminar donde termina?
Bueno, yo desde muy pequeña siempre soñé eso, ¿no? Como viajar por el mundo.
¿Usted siempre quiso ser cantante?
Siempre. Desde muy pequeña para mí fue muy claro eso. Pero yo quería ser cantora.
Cantora.
O sea, yo quería ser como las viejas de mi pueblo, como las sabedoras de mi pueblo. Yo quería ser como mi mamá.
Pero sí. En Nueva York.
Entonces, yo les decía, mamá, y a mi abuela también, porque mi abuela cantaba muy lindo, pero ella no cantaba en la calle, cantaba en su casa. Y ella me decía, y me apoyaba, pero mientras fuera pues una cuestión así de como un hobby, una pasión. Ellas desde muy pequeña lo vieron como eso, como a mí me gusta cantar, y a mi idea le gusta cantar, pero ellas nunca imaginaron que yo iba a dedicar mi vida a esto, o como mi profesión, y que yo... Me decían, usted tiene que ir a la universidad, estudiar una carrera y conseguir un trabajo. Sí, entonces es como el orden social que nos han impuesto, y sobre todo en mi pueblo, pues una persona que se dedique a la música, pues ¿de qué va a vivir?
Bueno,
hay
Timbiquí,
muchas
¿no?
críticas en Timbiquí, en el Pacífico.
Pero Timbiquí parece que tuviera una cosa musical ahí fuertísima.
Sí.
Es decir, Timbiquí es
definitivo.
Música, ¿no?
Entonces cuando ya, yo desde muy pequeña pensaba en eso, ¿no? Yo decía, yo quiero viajar por el mundo, pero yo quiero viajar por el mundo cantando música nuestra. Y eso yo no lo veo en nadie, no lo he visto hasta ahorita en ninguna mujer del Pacífico, y yo lo quiero hacer, y yo lo voy a hacer, siempre decía eso. Entonces cuando yo llego a Cali, yo dije, voy a estudiar música, y mi papá se opuso, no me dejó, él canta muy bien, toca guitarra, es un músico, pero no se dedicó tampoco, y dijo, no, usted no va a estudiar música, porque eso es una vida bohemia, eso es una vida de, bueno, usted no va a sacar nada bueno de eso y tampoco va a vivir de eso. Y mi mamá también, yo le dije, pero usted, si usted es cantora, ¿cómo me va a decir a mí que no? No, porque es que eso es otra, esto es otro tiempo. Y usted, yo canto y soy cantora aquí, pero nosotros, usted me ve que yo vivo de eso.
Me decía. ¿De qué vivían sus papás?
Pues mi papá era docente, él ahorita trabaja en Popayán, en la Secretaría de Educación, jefe de núcleo, pero siempre han trabajado como en el sistema educativo.
Uh-huh.
Oficial. Y pues no estaban de acuerdo. Entonces yo entré a estudiar a la Universidad de Santiago de Cali, licenciatura en educación preescolar. Yo les dije, listo, porque mi papá quería que yo estudiara derecho. Entonces yo le dije, listo, no voy a estudiar música, pero tampoco voy a estudiar derecho porque a mí no me gusta. Pero sí me llamaba mucho
con la esa atención. Pinta de abogada que tiene.
No, nunca. Entonces,
de política.
Dije yo, okay, me gustaba el hecho de siempre desde muy pequeña, pues estaba vinculada como en todas las actividades comunitarias, hice parte de los grupos de infancia misionera, los grupos religiosos, de todos. Entonces, pues me llamaba la atención, pero profesora, pero de niños. Entonces yo estudié en la Universidad de Santiago de Cali, licenciatura en educación preescolar. Ya estando en Cali, ahí puedo decir yo que empezó pues como ya el impulso así fuerte de como de mi carrera musical, porque yo en Timbiquí pues obviamente cantaba, pero cantaba en los contextos naturales como lo hacen todas las cantoras. Entonces desde allí nosotros lo vemos como una actividad propia en la región y como una función y una labor que tenemos que cumplir dentro del territorio, pero no lo vemos pues como una función ya más allá. Así no lo ven o no lo veían así. Tal vez ahora ha cambiado un poco. Y yo cuando llegué a Cali, entré al coro de la universidad y entonces pues aprendí muchas cosas, muchos elementos que me han ayudado también en parte a pues ahorita el ejercicio, pero yo no me sentía, o sea, me gustaba y siempre yo cantaba y tenía mis referentes musicales, pero había algo que no me llenaba y era eso, que a mí me hacía falta mi marimba, mis cantos, mis arrullos. Entonces empecé a convocar, ¿no? Empecé a llamar a los compañeros que se empezaron a venir a estudiar, otros a trabajar, y a la profesora Licha. La profesora Elizabeth Sinisterra fue, pues, como nuestra profesora querida y fue la primera docente en todo Timbiquí que llevó el conocimiento de la ancestralidad al aula de clase.
¿Y montó en dónde el aula de clase? ¿En Cali?
Ella era profesora en Timbiquí, pidió traslado a la ciudad de Jamundí y nosotros nos sentimos, cuando ella salió de Timbiquí nos sentimos huérfanos, ¿sí? Porque pues sentíamos que ella le daba como un rumbo diferente, con ella empezamos nosotros a investigar realmente sobre nuestras tradiciones, o sea, era un poco más profundo, ¿no? Mm. El conocimiento y eso. Entonces cuando llegamos a Cali yo le dije, profe, yo me voy a morir aquí, yo siento que ya yo no soy feliz. Y yo me quiero devolver para Timbiquí. Yo no quiero estar.
¿Cuántos años tenía, Nidia?
17.
A la peladita.
Sí, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. A mí me hace mucha falta mi casa, mi abuela, mi familia, y me hace falta la música. Aquí, cuando yo llegué a Cali en el 97, no se escuchaba la marimba como se escucha hoy en día en Cali, aquí en Bogotá. O sea, yo tenía la referencia de Hugo Candelario en Cali. No había más marimbas, o sea, muy pocas. Entonces, para mí era, y pues, el trabajo de él era un trabajo enfocado en las músicas tradicionales, el Grupo Bahía, pero era orquestado, era fusión. Sí. Muy bonito, y era pues como mi alivio, pero yo sentía la necesidad de lo raizal, de eso que nosotros hacíamos allá. Entonces ya empecé a llamarla y empezamos a reunirnos en Cali. Primero a hacer ya como tertulias, y ya así se fue formando como este proceso, o esta diáspora en Cali, en el oriente de Cali, específicamente en el barrio Ciudad Córdoba.
Ahí es donde comienza a tejerse este...
Ahí es donde comienza a tejerse
este núcleo musical.
Este núcleo y esta familia musical.
¿Y en qué momento?
¿Cómo se reencontrarse? Sí.
¿Y ahí llegan quiénes? ¿Llega usted? ¿Quién más?
Llega Nidia, llega Moisés, llega Danilo Cuenú, llega Gilberto.
Ah, se montó una bohemia interesante.
La profesora Licha, mi hermana Julie, que está hoy en el... Hay algunos de los que arrancamos hoy hacemos parte de Canalón, o sea, siguió el proceso.
¿Y tocaban ya en algunos sitios? ¿Comenzaron?
Empezamos a tocar en las fiestas patronales de Timbiquí, pero que celebrábamos en Cali. Cuando nosotros no podíamos viajar, entonces celebrábamos nuestras fiestas y hacíamos nuestros rituales.
En esa época no había petróleo todavía.
Sí.
¿Ya había?
Ya había petróleo. Ya había petróleo, ya dos versiones de petróleo.
Okay.
Entonces, en ese momento, pues obviamente era un festival muy pequeño, ¿no? Mm. Era muy pequeño, se hacían los cristales, casi no venía el grupo de bandas que viene ahora, estaba empezando. Entonces, Así empezó el proceso allí, como retomar el proceso, la transición del proceso, porque realmente esto empezó en Timbiquí. Como te decía, con mi mamá, nosotros somos como los renacientes, sí. Porque mi mamá toda la vida trabajó con la profe también, con la profe Elisha.
¿Y qué le dijeron los papás cuando supieron que usted estaba en esas?
Ay, Dios mío, usted... Ya vas a empezar a joder allá en Cali también con tu bomba y tu bulla. Mi papá, pues vea, yo necesito es que usted y mi abuela, necesito que usted se centre en su universidad y en su estudio. Y ya yo le dije que no estoy de acuerdo que usted ande en su corrinche y en su arrechera. Eso le llamaban ellos corrinche.
Corrinche y arrechera.
Sí. Que ella no quería esa arrechera, esa putería, estar jodiendo con esos bombos y ese canto, que no sé qué. Y que yo tenía un objetivo con el que había viajado a Cali, era terminar la universidad, y que me tenía que centrar en eso. Que qué música, pues que cuando fuera para Timbiquí allá.
¿Y ahí qué le dicen?
Pues yo no le, pues yo bueno, sí, sí señora, okay, listo.
Chao, no voy a tocar.
Ay, no voy a tocar. Yo sí señora, bueno, pues listo, chao, ya entendí. Profe, ¿cuándo hay ensayo? Por el otro lado. Profe, ¿cuándo nos reunimos?
¿Pero terminó la universidad o no?
Claro, claro, obvio, pues, terminé la universidad, además yo era muy juiciosa.
Con esa presión.
Soy muy juiciosa. Terminé mi universidad, me gradué y allí como que alternaba, simultáneo estaba en la universidad y estábamos creando el proyecto Socavón de Timbiquí. Ya el año siguiente nos organizamos, fuimos a Petronio, porque ese año que organizamos el grupo, yo no fui a Petronio porque yo me devolví para Timbiquí a vacaciones y allá nos integramos con los de herencia, pues como éramos familia todos, que mi mamá es, mi abuela es hermana de la mamá de Bender, del papá de William, entonces herencia de Timbiquí, dije no, yo pues yo voy con ellos, voy con mi familia, entonces participé ese año con los de herencia en el 2001, y ya en el 2002 dijimos listo, vamos a organizarnos y vamos a participar con Socavón de Timbiquí. Todo el año hicimos todo el trabajo de montar el repertorio.
¿Y Socavón todavía existe?
Socavón todavía existe, creo.
Sí.
Pero nosotros, como la profesora Licha y sus alumnos con los que creamos el proyecto Socavón de Timbiquí, tomamos la decisión de independizarnos y ceder el nombre a la fundación, que las personas de la fundación eran miembros y eran de Timbiquí también, pero pues no estaban como en el medio musical, entonces teníamos objetivos diferentes, sí. Entonces dijimos no, pues nosotros queremos seguir con nuestra visión frente a lo que queremos hacer con la música del Pacífico y de la música del Pacífico, entonces vamos a hacernos a un lado y vamos a arrancar de cero con otro nombre.
Nidia, y usted entonces comienza, bueno, ya se gradúa porque pues terminó obviamente por cuenta del papá estudiando, ¿y en qué momento hace ese salto internacional? Que además tuvo que ser complicado, porque pues ahora hay como cierta fascinación en el mundo por lo que somos los colombianos, por la música negra, por el Pacífico, por el Caribe, ¿no? Pero hace unos años no.
Sí, la verdad, pues la primera vez que yo viajé como fuera del país fui a México, a Chiapas, a un festival de marimbistas con el maestro Hugo Candelario, uh-huh, y con William Angulo, de herencia. Bueno, nos fuimos. En ese momento yo empecé como a tener una visión distinta.
¿Pero usted toca marimba o lo suyo ha sido
bordoneo,
la voz siempre? ¿Bordoneo? ¿Qué es cuál?
Son como las notas agudas. Uh-huh. Perdón, como las notas graves, las notas bajas. Es como el bajo.
Que es como una marimba, pero
más en la misma baja. La misma marimba tiene bajos y tiene requinta. Entonces la requinta corresponde a las notas agudas, como las notas más altas, más sutiles. Y las notas graves es lo que uno llama bordón, que reemplazan al bajo. En una canción tú puedes identificar, en una sola marimba se toca requinta y se toca bordón. Entonces el bordón va siendo el bajo. Como nosotros no utilizamos bajos, uh-huh, a veces se utiliza guitarra y la guitarra cumple esa función, pero en la misma marimba o dentro de la estructura se puede tocar con dos marimbas, una que vaya cumpliendo la función del bajo, que son los bordones, y otra que vaya cumpliendo la función de requinta. Entonces la requinta es el bajo es como la base, va sosteniendo la base rítmica. Entonces, por ejemplo, y ya el bordón pues va cantando, por decirlo así, acompañando el canto y va variando en melodía.
Y usted además canta.
Y canto, sí, pero dentro del grupo yo no cumplo la función de
cantante,
de tocar bordones, yo solo canto. Uh-huh. Toco bombo también, pero en el grupo tenemos su bombero, marimbero, cununero. Entonces yo a veces, pues, en algunos momentos cuando estamos así, que ya la cosa está candente, así como que entramos en trance, yo me voy y cojo mi cununo y empiezo a tocar. Pero yo canto.
lo suyo es
como mi fuerte, lo mío es el canto. Sí. Además que no está muy bien visto en, dentro de la comunidad que las mujeres toquemos esos instrumentos, porque son instrumentos que están exclusivamente hechos para tocarlo los hombres.
Pues ah, eso ¿cómo es lo así? Que es. ¿Por qué?
Pues eso dicen tradicionalmente, aunque nosotros ya hemos hecho pues como resistencia a eso y ya ahorita las mujeres estamos aprendiendo a tocar instrumentos, pero de pues decían los viejos que porque la marimba pues era un misterio.
¿Qué es cuál?
Y entonces aprender a tocar marimba pues había toda una mística alrededor de la marimba. Uno, que era muy difícil, entonces no todo el mundo estaba preparado para aprender a tocarla, y que era la marimba quien escogía.
¿A quién la tocaba?
Quien la tocara. Entonces eran personas, nacían muy pocos con ese privilegio, y eso venía también de familia. Entonces entendí que la mayoría de los marimberos es porque vienen de familia de marimberos. Y bueno, hay todo un misterio allí, entonces hay unos momentos como muy profundos de conexión. Entonces decían ellos que pues que la mujer, el guasá es el instrumento interpretado por la mujer, porque pues da toda esa como esa sutileza que expresamos las mujeres. El bombo pues es un instrumento de fuerza. Y pues hay un poquito de machismo también en esa teoría.
Pues claro, todo, porque además entonces ellos sí pueden ser cantores, pero uno no puede tocar marimba.
Sí.
¿Y los cantores hombres qué cantan?
Cantan currulado, cantan juga, cantan alabado. O sea, no hay un ritmo específico para que sea interpretado por mujeres y otro por hombres.
Pero cuando uno piensa en cantoras, piensas en mujeres, ¿no?
Generalmente.
En alabados piensa uno en mujeres.
Pero cantan hombres también. Y de hecho, el como el papel que desempeñan los hombres en el canto alabado es importante, porque entendí que casi todos los rezanderos son hombres. Entonces ahorita, pues como en esta generación de los 80 para acá, yo fui una como de las en Timbiquí, de las primeras jóvenes que empezó pues como a rebelarse y a tocar y eso, pero antes pues como que no se atrevía.
Soy rebelde siempre, ¿no?
Ajá, pero con causa.
¿Y esa rebeldía le ha funcionado en la vida?
Pues sí, porque pues yo no sé, a mí me, pues desde muy pequeña me enseñaron a que uno tenía que cumplir sus sueños y sin pasar por encima de nadie tenía que hacer todo lo posible por alcanzar esos sueños.
¿Y lo ha hecho?
Sí, y pues desde muy pequeña también yo era como muy curiosa, pues a mí me decía, yo le decía a mamá, pues esto porque a uno le decían que en Semana Santa no se podía cantar, no se podía brincar, solo cantar alabados, que no se podía ir a nadar al río y que uno no podía correr, pero ¿por qué? Porque es malo. Pero ¿por qué es malo? Deme una explicación, o sea, así que me convenzan. Ni de a todo no se pregunta, ni de a todo no se sabe.
Entonces yo igual iba y se metía al río.
Sí, entonces a mí me daba como, me sentí impotencia y me sentí un poquito frustrada que no me explicaba.
O sea, iba y metía el pie al río a ver si le salía aleta.
Eso, y a tambalearlo.
Yo hacía lo mismo.
Sí.
Pues le da un... a ver si volvía pescado.
Le da una curiosidad, ¿verdad?
Pues es claro, una cosa loquísima. Como nunca me volví pescado, entonces siempre me termino metiendo el viernes santo.
Sí, entonces por ahí va la pues como la cosa que yo, o sea, me gusta y aprendí a tocarlo. Además que siento yo que para uno entender, pues uno como cantora, como docente, como transmisora, si yo voy a enseñar a un niño sobre un instrumento, debo como mínimo tener un conocimiento de eso que voy a enseñar. Entonces, pues yo cómo le voy a enseñar a tocar a un niño bombo si yo no sé tocarme.
Estamos hablando con Nidia Góngora. Tiene concierto Canalón de Timbiquí, de Mar y Río es el concierto. Mañana, jueves 9 de mayo a las 9 de la noche en Armando Records. ¿Qué va a cantar, Nidia?
Sí, estamos invitando a todos a que vayan a conectarse con los ritmos del Pacífico Sur, Bunde, Juga, Alabao, Salves, Posada. Sí, vamos a estar mañana toda la nómina de Canalón de Timbiquí. Entonces, bueno, están todos invitadísimos.
Pues, peso pesado, ¿no?
Peso pesado. Y más pesado porque viene mi mamá, viene la
maestra Olivia mayor.
Bonilla, sí.
Epa, manga y aprieta. Llego malecón con la receta completa. Con mucho sabor para quien le apetezca. Sonido afrodisíaco está servido en la mesa. Esto lo traje para que se diviertan. No te preocupes que el que no baila la aprieta. Entre que cabe más la puerta está abierta. Despierta, con esta se formó la fiesta. Entre gota de la que provoca. Que cuando te toca te sube la nota. Traigo lo que a mi gente le gusta, así que por favor sirvan otra ronda.
Todo con coco, todo con coco, todo con coco sabe mejor. Todo con coco, todo con coco, todo con coco tiene sabor.
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre